Vamos a hablar con Claudia Farina, ella es periodista, colega de Radio Nacional Mendoza. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo te saludan.
Hola Lorena, Marcelo, ¿cómo están? Muy buenos días y a toda la audiencia allí en la provincia de Neuquén. Bueno, como vos lo decías, esto ha conmocionado indudablemente a Mendoza y a todo el país con este terrible femicidio, con dos homicidios y dos intentos más de homicidio sobre los niños que están en este momento internados en el hospital Noti y que aún continúan con respirador artificial. Ayer lo último que hay en la causa es que esta persona no había querido declarar, dijo que no reconoció el hecho y dijo que había sido robado y por eso tenía algunas lastimaduras y había sido atendido en el hospital central donde fue detenido el mismo día domingo. Lo que sí tenemos de nuevo es que se habrían encontrado ayer en horas de la tarde, los investigadores cerca de la casa del acusado de Salazar, elementos con sangre, un cuchillo que no había aparecido, el arma homicida, y un guante de látex. Si esto se corrobora que pertenece a este individuo, de acuerdo a lo que se está trabajando y continúan los investigadores allí en la casa del barrio Trapiche, bueno, complicaría obviamente y la causa entonces con esta acusación y estos elementos podría ya pasar directamente a juicio oral.
¿Fue premeditado o se está investigando todavía?
A ver, si se comprueba que que el cuchillo pertenece a Salazar, la ropa que se encontró, la mochila que se encontró en la casa del acusado con sangre, la billetera y guantes de látex, ahí ya estaríamos hablando en potencial de una premeditación, un hecho con alevosía, pensado, planificado para el daño. Por lo tanto, sí, sería con premeditación. Todavía hay que esperar algunas horas hasta que se determinen y terminen las pericias que continúan llevándose a cabo en la casa incluso del barrio Trapiche y lo que encontró ayer a última hora en una acequia y un contenedor un cuidacoches de la calle y lo avisó a la policía y bueno, se están haciendo las últimas pericias. Pero si esto es así, se comprueba, sería con alevosía y premeditación. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar recibiendo el otro parte médico sobre las 12 criaturas que se encuentran Inter Bautista y la beba de 9 meses, que el niño de 9 años, que se encuentra, de 11 años, que se encuentra internado en el hospital.
Bien, el niño que logró dar aviso, ¿no?, a la policía, a los vecinos, imagino, ¿en qué estado está?
Bueno, están él y la hermana de 13 años, que no se encontraba en el domicilio el fin de semana cuando ocurrió el lamentable hecho, se encuentran atendidos por un equipo interdisciplinario y bajo la custodia de su abuela paterna, que es la que el nene llama y le dice: abuela, vení, están todos muertos. Abuelita, vení, están todos muertos.
Tremendo.
Es el que relata el hecho, sí. El que logra escapar y se esconde adentro del auto con un celular y pide auxilio.
Bien, otra de las informaciones que se daba cuenta ahora, en estas últimas horas, tenía que ver con un intento de suicidio, ¿no?, de parte del agresor.
Eso ha trascendido, pero es muy difícil que haya un intento de suicidio. La verdad, por ahora ha sido trasladado, está con otro homicida de un caso también de homicidio, femicidio, según las carátulas que se produjeron en la semana del 21 de septiembre, de las chicas que desaparecieron en Mendoza. Está alojado en el mismo lugar, en el mismo penal, en San Felipe. Esto pertenece a la cárcel Boulogne-sur-Mer de aquí de la ciudad de Mendoza. Pero son trascendidos, como tantos que trascienden. Ayer se hablaba de que la beba, bueno, había fallecido. Esto no es así. Hay que aclararlo, no se ha suicidado. Lo que sí, esta persona, de acuerdo a las horas, van pasando, hay mucha gente que habla, es de Santa Cruz, estaría desde hace algún tiempo en la provincia. Decía que en el gimnasio donde conoció a Claudia Arias, decía que era médico, en realidad era un mal estudiante, según informaciones que trascienden y que hablan conocidos de esta persona. En el gimnasio tampoco sabían mucho de su vida. Digo, creo que son detalles que tenemos que empezar a tener en cuenta todos cuando nos movemos en los distintos ámbitos en nuestra sociedad, que si hay personas que, bueno, que por ahí son como enigmáticas, tenemos que encender una luz amarilla, ¿no? Porque esta persona, nadie sabía nada de su vida, daba clase, incluso le daba clase a este chico que hoy está internado en el hospital Noti, que ha sido fuertemente agredido por él, tiene más de 5 puntadas de cuchillo en el cuello, tiene perforaciones en el páncreas, en el hígado, en toda la zona del estómago, tiene mechones de pelo que le faltan de la cabeza porque intentó aparentemente o ayudar a las víctimas o escapar del agresor. Entonces, esta persona le daba clase, allí conoce a su mamá, allí inician una relación, producto de eso aparentemente nace esta beba y por eso se inicia la pelea por la paternidad. Por eso es que la nena no tiene el apellido de su mamá.
Bien,
de su papá.
Sí, algunas informaciones decían que se debía a, o sea, a la discusión, ¿no? A esta cuestión de desfiliación, pero desde la familia habían confirmado que no, que él en realidad no se quería hacer cargo de esa beba.
Es cierto, la beba lleva el apellido de su mamá, no de su papá, y estaban discutiendo por la paternidad, él no se quería hacer cargo, y él lo que le pedía a Claudia Arias era un ADN. Allí se habría iniciado la discusión o sería una vieja discusión entre ellos.
Ahora, ¿qué análisis se hace, Claudia, respecto a la cantidad de femicidios que hay, digamos, en todo el país, que es tremendo, pero en Mendoza particularmente, ¿no?
7 mujeres en 30 días, sí.
Bueno, en realidad, a ver, esto tendríamos que consultarlo con un psiquiatra, ¿no? Lo que hemos escuchado en estos días es que médicos especialistas en estas situaciones, hay dos cosas. Primero, no son todos femicidios. No todo lo que se mata, que se muere una mujer, es un femicidio. Y esto lo puede decir mucho más un abogado penalista. En el caso de las últimas muertes en Mendoza, no todos son femicidios. Hay una mujer que muere en manos de su hermano, que tenía problemas de adicciones y estaba en un tratamiento psiquiátrico. Otra de las mujeres aparentemente fue un homicidio. Son muertes igual, lamentables hechos, pero no todos tienen la misma carátula. Eso tendríamos que preguntárselo de todas formas a un especialista, a un psiquiatra, qué está pasando en nuestra sociedad. Y no solo hablo de Mendoza, sino a nivel general. Hay casos que se dan, que trascienden, y bueno, la verdad que ha pegado muy duro en cada uno de nosotros, en cada uno de los mendocinos, y creo que tiene que partir desde la reflexión. ¿Qué hacemos en casa y cómo nos movemos? Ese creo que es el punto fundamental. Y el segundo, a mi criterio, sería educar a nuestros niños. Es decir, los chicos aprenden desde que son muy muy chiquititos, casi bebé, te dirían, a mover el celular con el dedito porque nacieron con la tecnología. Y saben identificar las bebidas colas que les gustan. No saben hablar, pero sí saben hacer este tipo de cosas. Bueno, tendríamos que aprovechar eso para educar a nuestros niños con respecto a el respeto hacia el otro.
Claro, sí, totalmente. Hay toda una cuestión...
Es toda una cuestión cultural.
Sí,
hemos vivido maltratados, incluso en las esferas gubernamentales, durante muchos años nos han gritado, nos han ordenado. Bueno, yo creo que por allí pasa lo que podemos hacer desde casa y desde cada uno. Vos ves que hay mucha violencia, por ejemplo, al manejar. Yo llego muy, muy temprano a la radio y tenés que tener mucho cuidado porque la gente pasa en colorado sin mirar cuando es muy temprano. Entonces, ahí está la falta del respeto que tenemos hacia el otro.
Totalmente.
Bueno, creo que desde mi punto de vista tenemos que empezar desde allí. Y después, obviamente, las instituciones, las leyes que hay que hacer para que sean más duras, porque esta persona, si se condena con este femicidio, este doble homicidio y este tentativa de homicidio por los niños que hoy todavía están internados, bueno, recibiría perpetua, que estamos hablando 30, 35 años. Cuando los chicos tengan 40 años, esta persona podría salir en libertad, si es que no sale antes por buena conducta. O sea, son los niños que identificaron que él mató a toda su familia.
Claro, sí.
Bueno. ¿Corren riesgos? No corren riesgos. Estábamos hablando recién con un ministro de la Corte haciéndole esta pregunta. Él sostenía que, bueno, que no tendrían que correr riesgos. Y no lo sé. Habría que ver, ¿no? Claro. Mató a toda su familia y fueron quienes identificaron al agresor.
Claro, totalmente. Bueno, la verdad es que es una situación muy compleja. ¿Cómo sigue, digamos, ahora, en lo inmediato?
Bueno, en lo inmediato, lo que ocurre es se tienen que terminar las pericias que se están haciendo sobre la ropa que se encontró ayer, sobre una mochila que se secuestró donde había sangre, donde habían elementos como la billetera con sangre, el cuchillo, el guante de látex que este presunto homicida habría usado. Falta el parte de hoy a las 9 de los niños, que estos niños se puedan recuperar, que salgan de terapia intensiva. Que los otros chicos continúen con un tratamiento. Aquí hay instituciones que tienen que entrar en juego. ¿Qué pasa con estos niños que se quedan sin madre y sin familia, con un homicida preso? Bueno, hay muchas facetas, hay muchas cosas en juego y tenemos que ver si las instituciones que corresponden responden, ¿no?
Claro. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con Nacional Neuquén.
Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Esperemos que por otras noticias buenas que también hay en la provincia de Mendoza.
Ojalá así sea. Claudia, el saludo para todos los colegas, compañeros allí de Radio Nacional Mendoza.
Gracias, igualmente para ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Hablábamos con Claudia Farina, ella es colega de periodista de Radio Nacional Mendoza por el triple femicidio en esa provincia.